Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Oyentes de la Radio UNAL, hoy damos inicio a una emisión más de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para sus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos en el máster y la producción, el equipo de la Radio UNAL, y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando The Tortoise, de His Dreams and Journeys, de Le Monde Junk, para presentar a nuestra invitada de hoy, quien es artista plástica, fotógrafa y cineasta. Cineasta colombo-brasilera, nacida en Francia, me refiero. Para mí es todo un honor tener aquí en las emisoras a Paula Gaitán. Paula Gaitán fue objeto de una retrospectiva maravillosa en junio en la Cinemateca de Bogotá. No pude asistir debido a que estoy viviendo en Nueva York, pero pues nos vinimos a encontrar por esta casualidad de Dogs New York, en donde Eric, su hijo, estaba mostrando la película Edna, y pues tenemos esta oportunidad bellísima de encontrarnos con esta artista pesos pesados del cine y de la historia. Estimada Paula, bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, al programa Lucine. Bienvenida.
Bienvenida también tú a este espacio, a esta conversación. O sea, muchas gracias por la invitación.
Bien, hablemos primero de música. Hablemos de Tortoise, His Dreams and Journeys. ¿Por qué escogimos esta canción, estimada Paula?
Yo escogí, ¿no?
Sí.
La Monte Young. Ah, me encanta la Monte Young porque la Monte Young es un compositor americano, norteamericano. Vive en Nueva York. Él tiene un espacio aquí en Nueva York que se llama Dream House, Casa del Sueño, que es un lugar a donde él construye una instalación, a donde toda la gente puede entrar gratis y oír el sonido. Él trabaja, él es un artista tan importante como Schoenberg en el arte sonoro contemporáneo, en toda la historia, así como Schoenberg. Son personas que en el siglo 20 y continúan en este siglo transformando todo el concepto sonoro, y todo lo que ha hecho la Monte Young. Cuando yo descubrí su trabajo, y me realmente fue muy importante en mis películas, ¿no? Yo empecé a oír la Monte Young cuando estaba haciendo mi película Exilados del Volcán, y fue un autor que me marcó profundamente. Yo diría que si yo fuera para una isla desierta y me dijeran, ah, ¿con quién tú quieres ir?, y me dijeran, ¿con qué músico quieres ir?, yo iría con todo lo que ha creado la Monte Young, que ahora
La Monte Young,
que está como con 90 años, llevaría a él, lo llevaría a él sonoramente, ¿no?
Thank you. Hablemos de los años 90, estimada Paula, específicamente de ese periodo entre el 94 y 2000 en Bogotá, época en que se desarrolla una carrera documentalista para televisión, de la mano o con el diálogo con el maestro Luis Ospina, con el maestro Víctor Gaviria, entre otros. Este periodo es como una escuela que da herramientas para tu obra. Hablemos de eso un poquito.
Sí, cómo no. Gracias por la pregunta. Lo que pasa es que en Brasil el cine tiene una tradición histórica muy importante y secular. La producción de cine en Brasil, yo soy brasileña también porque mi madre era brasilera de origen ruso y mi padre colombiano, el poeta Jorge Gaitán Durán. Entonces yo crecí en Colombia y mi corazón dice que yo soy colombiana y es lo que yo quiero ser, colombiana. Pero debido a las circunstancias familiares yo terminé viviendo en Brasil. Entonces ejercí gran parte de mi trabajo, de mis proyectos cinematográficos en Brasil porque ellos tienen una capacidad de gestión muy grande. Cuando yo regresé a Colombia en ese periodo, fue un periodo bastante nefasto, como el que estamos quizás viviendo hoy en Brasil de nuevo, que fue el periodo de Color de Melo y cerraron todo lo relativo al cine, se acabaron.
Los apoyos estatales al cine, ¿no?
Sí, en Brafilme, que ya existía con mucha fuerza, porque la producción de cine en Brasil siempre ha sido de 100 largometrajes por año, mucha producción de
documentales. El periodo fueron como 4 películas anuales, ¿no? 2-4 películas anuales el periodo de Color de Melo.
Entonces hubo una reducción como hubo ahora también. Lo que pasa es que en aquel momento las formas de producción en 94 eran totalmente diferentes a las actuales. Tú no tenías la capacidad de hacer una película como la que tenemos ahora, de coger una cámara, hacer todo el proceso de finalización en la casa, podemos hacerlo, ¿no? Así, podemos hacer hasta un DCP aquí en la casa. Yo he aprendido todas esas etapas para poder estar con dinero o sin dinero trabajando. Entonces, ese periodo, 94 a 2000, yo explico un poco por qué regresé, ¿no? Porque me quedé sin trabajo en ese momento del periodo de Color, yo y más de 500 y 1000 profesionales de cine. Entonces yo regresé a Colombia porque tuve una invitación de, en esa época, trabajar en ese programa de televisión que era hecho por Señal Colombia, que era un proyecto de que abría el espacio a documentalistas y cineastas de producir el cine a partir de tener ese canal a donde proyectar. O sea que en realidad la emisora nos permitió a mí, a Luis Ospina, a Gaviria y a otros tantos realizadores, a Priscila, mucha gente, que es, a Marta Rodríguez también, nos financiaba. Y de una manera muy modesta, pero nos permitía porque tenían equipos que hacían parte del equipo de Señal Colombia, el equipo técnico. Teníamos los mismos fotógrafos y con ellos podíamos colocar proyectos nuestros con temas muy variados y eran aprobados por un conjunto de cineastas con los directores de la dirección de Colcultura y ahí salíamos a filmar. Entonces fue una época muy fértil que fue de 93 a 2000 en que se produjeron más de 500 documentales para Señal Colombia y me parece que ese material debería ser guardado con mucho cuidado porque es un material importantísimo de la memoria del cine colombiano que en ese momento estaba en gran parte trabajando con la televisión y con Señal Colombia. Entonces yo pido a los gestores actuales que traten con mucho cariño ese material porque yo, por ejemplo, no encuentro varios de mis documentales porque en aquella época trabajábamos en Neomatic y ya en el final en Betacán. Y entonces todo ese material anda medio, algunas películas mías se desaparecieron. Por ejemplo, la que hice con Rogelio Santana, no sé a dónde estaba. Yo mapeé mucho el espíritu del momento. O sea, yo hice un documental sobre Marta Traba, otro sobre Rogelio Salmona, sobre la obra de Rogelio Salmona.
Paula, volvamos a hablar de música. Ahora estamos escuchando All or Nothing de Kali Uchis. ¿Por qué escogiste esta canción?
Porque a mí Kali Uchis me parece genial y me encanta porque ella consiguió trabajar con no sé de qué manera, porque yo no soy biógrafa de Kali Uchis ni conozco la historia de ella con precisión, pero oyendo me da la impresión que ella, un poco lo que me pasó a mí con el arte contemporáneo, el arte de las experiencias radicales que fueron sucediendo en este país, en Estados Unidos, en esa experimentación, y yo creo que ella absorbió dentro de sus músicas mucho de esas experiencias sonoras, que parece una cosa pero es otra, tiene esa... Es un sonido prismático, cubista, en que tú encuentras cuestiones muy originales a nivel de la producción musical, tanto instrumental como también el design sonoro, el dibujo sonoro de sus músicas es muy interesante.
Estimada Paula, hablemos de temas en tu obra. Yo noto, como dices, lo musical, la memoria, pero no una memoria anclada en el pasado, sino una memoria que construye un presente y un futuro. También veo el problema del retrato, pero no son solamente miradas de retratar un personaje, sino además son unos retratos que terminan siendo autorreferenciales. Y por supuesto, esa mirada de mujer. Hablemos un poquito de esos temas y qué más nos puedes hablar que sean obsesivos o que siempre estés buscando en tus trabajos.
Bueno, la memoria, todo es memoria, ¿no? Entonces, decir que yo estoy dedicada a la memoria no es. Bueno, yo hice una película que se llama Memoria de la Memoria, ¿no? Y Memoria de la Memoria es una película como fue también una exposición, o sea, es la idea de una imagen que se recicla y se torna imagen de otra imagen y así por delante, ¿sí me entendés?
Sí.
Son procesos de retornar, volver a vida algunas imágenes, porque yo encuentro que la memoria es mucho más lo que se apaga de lo que uno efectivamente recuerda, ¿no? Entonces la memoria es lacunar y existen varias, tener la memoria involuntaria, ¿no? Y hay un texto lindísimo de Deleuze sobre la obra de Proust que habla sobre la memoria involuntaria, y la memoria involuntaria es muy importante en mi trabajo, que son las conexiones, y ahí sí me conecto mucho con toda la cuestión de la poesía surrealista francesa, ¿no? Que es una poesía donde tienen ahí artistas como Breton y poesía, ¿no? Poesía, que es la cuestión de las asociaciones libres, de la, ¿no? Yo creo que eso también existe en el cine. Y entonces, me parece muy interesante el tema de la memoria en el sentido que no es un tema, es una relación intrínseca del cine, ¿no? El cine ya se torna memoria en el momento en que empezamos a filmar una imagen, ¿sí? O sea, tenemos siempre esa idea de que estamos reinventando algo. No, la memoria está en todo acto cinematográfico, ¿no? Es explícito, está dentro de la propia constitución del acto cinematográfico.
Muy bien, estimada Paula. Hablemos en este último pedazo del programa, este último bloque, de Glauber Rocha, para mí el cineasta más importante de América Latina. Hablemos de tu trabajo como directora de arte en la película que nombrabas La Aidagi da Terra de 1980 y hablemos de cómo esa relación permea tu obra también.
Ninguna relación de esa película exactamente permea mi obra porque la obra de Glauber, como tú dices, es genial, es uno de los mayores cineastas, no de América Latina, del mundo. Él es así, él, Eisenstein, Zika Pertov, Parajanov, Godard, él es un inventor, Stan Brakhage, él es un inventor, él no es un reproductor de cosas que ya existen. Lo importante de Glauber es su teoría sobre cine, y los grandes inventores y los grandes cineastas produjeron también una teoría estética. No es solamente hacer cine, porque hacer cine es eso, es todo el mundo quiere hacer cine porque les parece chic, porque abre puertas, porque van a esto y aquello. No, no es solamente eso. Hay directores que son epicéntricos en la historia del cine, y uno de esos es Glauber, ¿no? Que dejó más de yo no sé cuántos libros sobre crítica cinematográfica, no solamente a nivel brasileño o latinoamericano, pero sobre todo brasileño, en el sentido de que él fue el epicentro de todo el movimiento del cinema nuevo, que infelizmente yo soy mucho más joven que él, 16 años, nunca viví eso. Es haber sido una experiencia increíble, y donde él escribió la estética de la fome, del hambre.
Estética de la fome, estética del sueño.
Del sueño, sí, que es, yo creo que hoy en día la estética del sueño es el lugar a donde nosotros aún estamos absorbidos. Es nuestra fuente de inspiración. Pero yo no diría que mi trabajo es continuidad o es inspirado en la obra de Glauber, porque él es irreproducible. Entonces, la inspiración de Glauber es para mí como cineasta. No el hecho de yo haber sido casada con él. Hay una luz divina que me otorga más derechos sobre la inspiración de Glauber. Todo el mundo que ha estado cerca a Glauber ha sido uno de los grandes maestros, uno de los grandes cineastas. Entonces, no es algo que por una relación familiar, repito, no me influye ni me acrecenta nada, porque él es un artista que es irreproducible. Entonces, yo creo que mi herencia, así como la de mi padre, son herencias para la vida, mucho más a nivel de la ética comportamental, de saber ser coherente, de nunca prostituirse estéticamente, intelectualmente, de siempre tener una coherencia a nivel de una trayectoria límpida, que se manifieste de una manera muy concreta, pero también con una simplicidad y una honestidad en cuanto a los objetivos, nunca con un sentido del show business, esa cosa. Eso es mi gran inspiración. El ruido y el silencio también. El ruido es parte importante de la creación también, el ruido, el error, la interferencia. Todo ese tipo de aspectos me interesan mucho.
Muy bien, quiero aprovechar para cerrar el programa y mandarle un abrazo muy grande a Ava Rocha, a Eric Rocha, estos hijos tuyos que hacen parte de esta comunidad de artistas bellos.
A Ira Ceniza, también mi hija, donde estoy hospedada, que es una gran artista plástica también, pintora, y también directora de arte en cine y actriz.
Paula Gaitán, cineasta colombo-brasilera, gracias por tu cine libertario que descoloniza la mirada, el pensamiento, y gracias por acompañarnos en Alucine.
Gracias a ti y muchas felicidad en tu estadía aquí y muchas gracias y buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Paula, nuevamente gracias y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arrucie@unal.edu.co. Nos acompañan el máster y la producción, el equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.